El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son la revisión de prensa que se trata de los temas escritos por unos periódicos esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El expresidente indonesio Megawati Soekarnoputri ha invitado al mundo, en particular a los países asiáticos, a aplicar el espíritu de Pancasila o cinco principios para resolver los problemas globales actuales. El presidente Joko Widodo ha firmado un reglamento presidencial sobre el establecimiento de una agencia nacional de ciber. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales ha lanzado una aplicación para proporcionar una información geoespacial integrada en varios sectores, incluyendo petróleo, gas, energía, geología, potenciales de recursos y reservas de energía. Un proyecto de ley sobre el tabaco en Indonesia eliminará las regulaciones para desalentar el hábito de fumar en un país que ya tiene uno de los índices de fumadores más altos del mundo. Moody's Investor Service ha asignado calificaciones Baa3 a bonos denominados en yenes japoneses que serán emitidos por Indonesia. Estas son las noticias en detalle. El expresidente indonesio Megawati Soekarnoputri ha invitado al mundo, en particular a los países asiáticos, a que aplicara el espíritu de Pancasila o cinco principios para resolver los problemas globales actuales. Pancasila es una guía espiritual, política y económica que puede ser implementada internacionalmente como una solución a la vida común, dijo Megawati en su discurso inaugural en el Foro de Paz y Prosperidad de Jeju, en el Centro Internacional de Convención de Jeju, Corea del Sur, el jueves. Pancasila, la ideología indonesia, fue hecha e introducida por el padre fundador y primer presidente Sukarno, que introdujo Pancasila el 1 de junio de 1945. Pancasila contiene los cinco principios que forman la base de la República de Indonesia, a saber, creer en Dios, la humanidad en la justicia, la unidad de Indonesia, la discusión y el consenso y la justicia social. Megawati cree que estos cinco principios pueden servir como directrices para lograr la paz mundial. Miles de políticos, académicos, activistas y periodistas de 70 países, entre ellos el expresidente de Estados Unidos, Al Gore, el expresidente Aníbal Cavaco Silva y la figura política mongol Punsalmagin Ocherbat, asisten al Foro Paz y prosperidad de Jeju. Los participantes discuten los esfuerzos para mejorar la cooperación en los campos de la política, economía, la seguridad y el cambio climático, así como otras cuestiones regionales. El presidente Joko Widodo ha firmado un reglamento presidencial sobre el establecimiento de una agencia nacional del ciber, nombrado oficialmente Cuerpo Cibernético y Agencia Nacional de Cifrado, o BSSN por su sigla en idioma indonesio, se encarga de proteger el mundo cibernético del país y de impulsar la economía. BSSN será dirigido por el Ministerio de Comunicación e Información. El equipo de respuesta e incidentes de seguridad de Indonesia en infraestructura de Internet y la agencia de encriptación. La creación de una agencia cibernética nacional se produjo después de varios casos importantes de ataques cibernéticos en el país, incluyendo el reciente ataque al ransomware de WannaCry en el Hospital Darmais, el hospital más grande del país para el cáncer. El presidente y cofundador del Foro de Seguridad Cibernética de Indonesia, Ardi Suteja, elogió al presidente Joko Widodo por firmar el reglamento. Dijo que la agencia debe ser capaz de trabajar eficazmente y no ser obstaculizada por la burocracia excesiva. Ardi señaló que el manejo de un ataque cibernético no puede hacerse a través de un lento proceso burocrático. Debe ser rápido y altamente intuitivo y basado en un enfoque prudencial. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales ha lanzado una aplicación para proporcionar una información geoespacial integrada en varios sectores, incluyendo petróleo, gas, energía, geología, potenciales de recursos y reservas de energía. El ministro de Energía y Recursos Naturales, Ignatius Jonan, dijo recientemente en Jakarta que esta solicitud es un intento de integrar todos los sistemas que trabajan dentro del ministerio, el Grupo de Trabajo Especial Regulador de Petróleo y Gas, agencia reguladora. La tecnología está destinada a ayudar al Centro de Información del Ministerio a optimizar su presupuesto para documentar todas las actividades operacionales, incluyendo minería, perforación, así como plantas e infraestructuras de construcción. Por lo tanto, el Ministerio podría mantener su sistema de información de manera más eficaz y eficiente. El ministro agregó que se espera que este sistema integrado mejore la validez y confiabilidad de los datos, porque en algunos casos varias agencias tenían información diferente en una cuenta similar. Explicó además que la solicitud también tenía por objetivo ayudar a todos los encargados de formular políticas, a las partes interesadas y a los empresarios que estuvieran dispuestos a mejorar sus inversiones en Indonesia. Un proyecto de ley sobre el tabaco en Indonesia eliminará las regulaciones para desalentar el hábito de fumar en un país que ya tiene uno de los índices de fumadores más altos del mundo y abre las compuertas a la publicidad dirigida a los adolescentes, dijo Muhammad Subuh, director general de Prevención y Control de Enfermedades en el Ministerio de Salud, si el proyecto de ley iniciado por el Parlamento es aprobado. Las empresas ya no tendrán que poner imágenes sombrías en cigarrillos de cáncer de pulmón u otras enfermedades relacionadas con fumar. El 40% de la parte delantera y trasera de un paquete de cigarrillos debe contener una advertencia de salud en forma de imágenes y texto. Bajo el nuevo proyecto de ley de tabaco, los paquetes de cigarrillos no estaría obligado a tener una parte específica dedicada a la salud, imágenes relacionadas. Las empresas de cigarrillos que publican anuncios, ya sea en medios electrónicos, impresos o al aire libre, tienen que incluir una advertencia de salud, el cual está escrita con alfabetos claros, fácil de leer y proporcionada. Subo dijo, Jonas sin humo de cigarrillo en lugar de Jonas de sin cigarrillos, lo que permitiría vender o exhibir cigarrillos allí. Moody's Investor Service ha asignado calificaciones Baa3 a bonos denominados en yenes japoneses, que serán emitidos por Indonesia. El deudor senior de crédito de Moody's, Christian de Guzman, dijo que la calificación de emisor Baa3 de Indonesia incorporó los bajos niveles de deuda del país, déficits fiscales estrechos y un crecimiento saludable en comparación con los pares de mercados emergentes similares. Las perspectivas positivas sobre la calificación de emisores de Indonesia reflejan los nuevos signos de una reducción de las restricciones estructurales, incluyendo su nivel de vulnerabilidad externa y la fortaleza de sus instituciones. Otros desafíos crediticios, según la agencia calificadora, incluyen el débil estado de derecho y el control de la corrupción en conformidad con los indicadores mundiales de gobernabilidad, así como un mercado de capital doméstico poco profundo, lo que contribuye a la dependencia de Indonesia de financiamiento externo. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos a la revisión de prensa. Unos temas escritos por unos periódicos esta semana las resumimos en la revisión de prensa. Comenzamos a la revisión de prensa del periódico Media Indonesia. En su editorial el miércoles escribió revisión por el bien de detección temprana. La ley elaborada en 2002 hasta 2003 haciendo referencia al patrón de movimiento de terror en ese momento que claramente ya no es relevante cuando se enfrentan a la realidad de hoy. Porque desde hace mucho tiempo muchas personas instó a la ley con el fin de ser revisado. Es especialmente en previsión de la creciente delincuencia cada vez más transnacional en forma de terrorismo. Este país necesita una mayor protección legal y también flexible para prevenir y reprimir el terrorismo que sigue mutando a las nuevas redes. Sin embargo, no fue que el interés urgente es también tomado en serio por el Parlamento. Es evidente a partir de la discusión del proyecto de lucha contra el terrorismo que todavía no se finaliza en 5 veces de la sección del Parlamento. A continuación, introduzca el sexto periodo de sesiones. Si eso tampoco no se completa, el público ciertamente sean dudosos sobre el compromiso del Parlamento en un esfuerzo para luchar contra el terrorismo. De acuerdo con Media Indonesia, como también afirmaron por el presidente Joko Widodo el lunes, 29 de mayo, la discusión sobre el proyecto de ley contra el terrorismo debe ser acelerada. El gobierno también debe garantizar que en la nueva ley, el manejo del terrorismo involucra todos los elementos relacionados con la inteligencia, militares y la Agencia Nacional de Lucha contra el Terrorismo. La esencia de la reforma de la ley contra el terrorismo debe estar en el espíritu de fortalecimiento de la Policía Nacional en la adopción de medidas de prevención temprana. Terminamos la revisión de prensa con el periódico República, el cual escribe en su editorial el miércoles 31 de mayo mantener el precio de la carne. Al igual que en años anteriores, el aumento de precios de carne no se pudo evitar en este mes de Ramadán. El aumento de los precios de la carne comenzó a afectar a las personas en algunas zonas. Se prevé que el aumento de los precios de la carne al llegar a su punto máximo unos días antes de Idul Fitri. Aunque el Ministerio de Comercio afirma que no hay aumento en el precio de la carne en algunas áreas, de hecho que las fluctuaciones de los precios de la carne no se pueden evitar. Los datos del Ministerio de Comercio indicando el caldo de carne, tanto locales como importados, es muy insuficiente, no sean capaces de soportar los precios que en esta última semana han aumentado. Según República, el gobierno debe organizar una buena distribución para que la existencia de reservas de carne sea suficiente, realmente pueda ser disfrutado por el público, distribución adecuada y correcta será capaz de mantener el precio entre la demanda y equilibrio de suministro. Estimados radioescuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 3 de junio en la historia. Comenzamos con el evento ocurrido el 3 de junio de 1947. Soldado Nacional de Indonesia fue inaugurado por Presidente Sukarno. Indonesia, al principio de su establecimiento, no tenía unidad de soldados. La Agencia de Seguridad del Pueblo, establecida el 23 de agosto de 1945, no era una organización militar oficial. La Agencia de Seguridad del Pueblo, a través de la notificación del gobierno de fecha 5 de octubre de 1945, fue cambiado al Ejército Popular de Seguridad. El Ejército Popular de Seguridad renombró al Ejército Popular de Salvación. Luego cambió de nuevo al Ejército de la República de Indonesia, debido a que en ese momento en Indonesia había otras filas armadas distintas del Ejército de la República de Indonesia. El 5 de mayo de 1947, el presidente Sukarno emitió la decisión de unir las Fuerzas Armadas de la República de Indonesia con las filas armadas en Ejército Nacional de Indonesia. El próximo evento fue en 1965 cuando Edward Higgins, o Ed White II, se convirtió en el primer americano en caminar en el espacio. Edward Higgins, o Ed White II, fue un ingeniero aeronáutico estadounidense, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, piloto de pruebas y astronauta de la NASA. El 3 de junio de 1965 se convirtió en el primer americano en caminar en el espacio. White falleció junto con los astronautas Virgil Grissom y Roger Chaffee durante las pruebas previas al lanzamiento de la primera misión tripulada de Apolo en Cape Canaveral. Fue galardonado con la Medalla de Servicio Distinguido de la NASA por su vuelo en Herminius 4 y luego le otorgó el honor a título póstumo. Y el último evento fue en 2006 cuando Montenegro declaró su independencia. Montenegro es un estado soberano en Europa sudoriental. Su capital y la ciudad más grande es Podgorica, mientras que Cetinje es designado como antigua capital real. Después de la ruptura de Yugoslavia en 1992, las repúblicas de Serbia y Montenegro establecieron conjuntamente una federación como la República Federativa de Yugoslavia, aunque su condición de sucesora legal de Yugoslavia fue rechazada por otras ex-repúblicas y negada por las Naciones Unidas. En 2003 se rebautizó como Serbia y Montenegro, sobre la base de un referéndum de independencia celebrado el 21 de mayo de 2006. Montenegro declaró su independencia el 3 de junio de 2006. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta el enfoque y tenemos un tema sobre Megawati invita al mundo a poner en práctica Pancasila. Así manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la expresidenta de Indonesia, Megawati Soekarnoputri, fue invitada por el gobierno de Corea del Sur para asistir al foro de Jeju Forum for Peace and Prosperity de 2017. O el Foro de Jeju para la Paz y la Prosperidad. El número de líderes mundiales y ex jefes de Estado junto con delegados de 70 países asistieron con la idea de la paz en el foro que tuvo lugar en Jeju, Corea del Sur. Los participantes fueron los políticos, burócratas, diplomáticos, académicos, empresarios y periodistas, así como representantes de organizaciones internacionales. Algunos líderes mundiales se convirtieron en altavoces principales en la reunión, que celebró 71 sesiones. Las cifras incluyen el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, el presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, y la quinta presidente de Indonesia, Megawati Soekarnoputri. La reunión se llevó a cabo del 31 de mayo al 2 de junio de 2017. El día del nacimiento de Pancasila, 1 de junio, Megawati, como la representante de Asia, hizo un discurso. En esa ocasión, ella leyó Pancasila, que es el fundamento de la República Indonesia. Megawati dijo que Pancasila puede ser la idea de la paz mundial. Ella invitó al mundo internacional, especialmente en Asia, para poner en práctica los valores contenidos en la filosofía de Pancasila. Según ella, la Pancasila es la ideología y filosofía en la que está basado en el Estado indonesio. También se puede utilizar para resolver los problemas en el mundo. Dijo más allá, la filosofía Pancasila podría ser una guía para Asia para realizar la justicia social y el bienestar. Según Megawati, Pancasila es una guía espiritual, política, económica y otros. La filosofía de Pancasila puede ser implementada a nivel internacional para encontrar soluciones de la vida en conjunto. Megawati está segura nadie quiere trasladar el conflicto a la generación más joven. Por lo tanto, Pancasila podría servir de guía para alcanzar la paz. En su visita a Corea del Sur, Megawati se reunió con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, que específicamente pidió Megawati para salvar el proceso de reunificación de las dos Coreas. Megawati Sukarnoputri también inauguró un jardín botánico en la región Seigepo, en el centro de la isla Jeju, que está llamado Megawati Sukarnoputri Jeongwon, que significa Jardín de Megawati Sukarnoputri. En su discurso, Megawati admitió honrada por el nombramiento de este jardín botánico. En la actualidad, ella es la jefa de Yayasan Kebun Raya Bogor o Fundación de Jardín Botánico de Bogor en Indonesia. En el marco del foro Jeju Forum for Peace and Prosperity de 2017, Megawati también se reunió con el 45º vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Después de la reunión, Megawati dijo a la prensa que ellos discutieron sobre las condiciones alarmantes debido al calentamiento global, el derretimiento de hielo en el Polo Norte, Polo Sur e Islandia. Así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta: cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la provincia de Java Occidental para visitar a un lugar turístico en la ciudad Bandung. Así quédate con nosotros en La Voz Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la regencia y ciudad de Bandung en Java Occidental siempre ha sido una suscripción a unas vacaciones cada fin de semana. Esto se puede ver por el número de visitantes que vienen a casi todos los rincones de Bandung. Esto porque Bandung tiene un montón de atracciones turísticas y recreaciones, tanto los modernos y naturales. Para aquellos que quieran disfrutar de la atmósfera turística diferente en Bandung, tal vez ustedes pueden visitar Tebing Keraton, que se encuentra en Ciharegem Puncak Hamlet, pueblo de Ciburral, en la ciudad Bandung. Estimados oyentes, para llegar al borde de Tebing Keraton no es difícil. Desde el centro de la ciudad Bandung pueden ir al Parque Forestal Taman Hutan Rakyat Insinyur Haji Juanda a través de Dago Pakar. Luego, después de la puerta del parque, continúa el viaje por la aldea de los residentes para llegar a un lugar con un cartel grande llamado Warung Bandrek. El viaje desde este punto hasta los acantilados de Tebing Keraton no está lejos, pero un camino empinado sea difícil para los vehículos o los peatones a pasarlo. Por lo tanto, ustedes deben estacionar su vehículo en un lugar que se ha proporcionado alrededor de Warung Bandrek. Tienen que ahorrar 15.000 a 20.000 de rupias para continuar el viaje con los servicios de mototaxi Ojek, que están listos para conducir a la puerta de Tebing Keraton. Antes de entrar en la zona de Tebing Keraton, tienen que pagar entrada 11.000 de rupias para turistas locales o 76.000 de rupias para turistas extranjeros. El billete se puede usar también para entrar al Parque Forestal de Taman Hutan Rakyat Insinyur Haji Juanda. Después de que esté satisfecho con el borde Tebing Keraton. Estimados oyentes, mientras caminando por la zona en el borde de Tebing Keraton, que fue inaugurado por el gobernador de Java Occidental en mayo de 2016, ustedes se recibirán por un paisaje espectacular. Desde el borde del acantilado verán una vasta extensión de árboles verdes que bordean las colinas. El mejor momento para llegar a los acantilados del palacio es que antes del amanecer. Si en la playa se pueden disfrutar de la puesta del sol, en los acantilados ustedes se sorprenderán por la atmósfera de la lenta salida del sol que surge de detrás del este de las colinas. Toda la belleza hace que algunas personas creen que el nombre de Tebing Keraton proviene del esplendor de la naturaleza y el panorama hermoso. Estimados oyentes, si ustedes quieren un desafío, pueden tomar fotos en el último acantilado, que es un pedazo de piedra que está a pocos metros del borde de Tebing Keraton. Para la seguridad de los visitantes, la dirección ha proporcionado la cuerda, Sin embargo, se espera que los visitantes sigan siendo cautelosos. Además, si vienen alrededor en septiembre, traiga sus prismáticos, porque el borde de Tebingratón es también un lugar para observar a miles de aves migratorias. Les sugerimos a aquellos que quieren ir a Tebingratón, traiga una cámara para capturar hermosos momentos y panoramas en Tebingratón. Y no se olvide de llevar una chaqueta para evitar el aire frío allá arriba. Incluso si ustedes no están satisfechos de disfrutar del borde Tebingratón, no se olvide de usar el billete de ida y vuelta al Tebingratón para visitar el Parque Forestal Taman Hutan Rakyat Insinyur Haji Juanda, que no está tan lejos. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a Tebingratón en la ciudad Bandung, capital de la provincia de Java Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestro segmento regular Miscelánea. Los musulmanes indonesios tienen actividades divertidas durante el Ramadán, además de ir a la mezquita. Buscar aperitivos para romper el ayuno es uno de ellos. Durante el Ramadán hay muchos puestos que venden aperitivos. En las grandes ciudades, los puestos durante Ramadán se han convertido en tendencia. En Semarang, Java Central, hay tres lugares que se convierten en favoritos para buscar o cazar aperitivos para romper el ayuno. La edición de hoy de Miscelánea le informará sobre los lugares. El potencial de Semarang no es solo objeto de turismo, sino también la sabiduría local, como el edificio histórico y religioso. Los lados encantadores de Semarang son patio de recreo, maravilla natural y culinario. Durante el Ramadán hay mercado especial y que vende aperitivos para romper el ayuno. Si usted tiene tiempo y usted utiliza el vehículo de motor para buscar aperitivos, no entre en pánico. Usted puede venir a la calle Pahlawan, Semarang, porque hay un lugar único para comprar aperitivos conduciendo through system. Usted no necesita encontrar un estacionamiento porque los vendedores vendrán a usted. Solo tienes que elegir lo que te gusta, lo paga y lo lleva. Durante el mes de Ramadán, la mezquita de Kauman en Semarang pone una carpa que también vende muchos tipos de platos como arroz pegajoso, jugo y muchos otros. La gente de Semarang lo llama puesto de aperitivos Semarangan. El tercer puesto de aperitivos se encuentra en Sendang Mulyo. Las actividades en este puesto en la mañana es como otro mercado tradicional en Indonesia. Durante el Ramadán, este mercado está lleno en la tarde con vendedores de aperitivos para romper el ayuno. Bueno oyentes, esta fue la edición de hoy de Miscelánea que le informó acerca de tres puestos de aperitivos populares en Semarang. Gracias por escuchar y te veré en la próxima Miscelánea. Oh,
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, este es El Mundo Musical. En esta edición les presenta las obras de la banda musical indie de Indonesia, que se llama Efek Rumah Kaca. Les ponemos una canción titulada Kenakalan Remaja di Era Informatika.
Mengabaikan tubuh yang tak berhalang padamu.
Estimados radescuchas, acabamos de escuchar una canción de la banda musical Efek Rumah Kaca. La banda musical Efek Rumah Kaca se formó en Jakarta el año 2001 con el nombre Hush. Este nombre se cambió a Super Ego. Por fin se cambió de nombre a ser Efek Rumah Kaca el año 2005. Ese nombre es sacado de una canción compuesta por esta banda musical el año 2003. Efek Rumah Kaca consta de cuatro personales, a saber, Khalil Mahmud, vocal principal y guitarra, Aryan Yunan Faisal en vocal y bajo, Akbar Bagus Sudibyo, drum y vocal, y Poppy Airil en vocal y bajo. Aunque se ha formado desde el año 2001, Efek Rumah Kaca lanzó su álbum debut el año 2007 titulado Efek Rumah Kaca. El álbum self-titled ha llevado esa banda musical de lograr unos reconocimientos. Uno de ellos es Editor's Choice 2008, según Rolling Stone Indonesia. Más tarde, Efek Rumah Kaca lanzó dos álbumes titulados Kamar Gelap el año 2008 y el otro titulado Sinestesia el año 2015. Bueno, vamos a escuchar la otra canción titulada Cinta Melulu.
Nada yang minor
Bueno, estimados, ahora escuchas, acabamos de escuchar la canción Cinta Melulu, interpretada por la banda musical Efek Rumah Kaca. La canción es una creación satírica compuesta por Efek Rumah Kaca, la cual burla la industria de la música de Indonesia que dominó las canciones con el tema de amor, con arreglos y letras que son el mismo. Sin embargo, Cinta Melulu solo una de esas canciones satíricas que creó esta banda de musical. Bueno, vamos a escuchar otras canciones.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.